La web social.com. Universidad Abierta y a Distancia de México. Se recomienda la lectura correspondiente antes de escuchar este audio. Desarrollo sustentable. Unidad 3. Estrategias para el desarrollo sustentable. Presentación. Hasta ahora has visto lo que se discute sobre la situación ambiental en el mundo y las respuestas y propuestas que se han generado para atender las inquietudes de gobiernos y, sobre todo, de organizaciones de ciudadanos informados e interesados en un cambio positivo para la vida en el planeta. En esta unidad encontrarás información sobre las primeras propuestas concretas de estrategias para la atención al desarrollo sustentable. Hay un sinnúmero de instituciones y de organismos que hablan sobre el tema, ahora lo importante es que empieces a conocer los resultados, a evaluar lo que se ha realizado y asumir una postura comprometida ante esta situación, de manera tal que todos y cada uno de nosotros seamos corresponsables de él. Atención al desarrollo sustentable. A partir de un resumen cronológico se verá cómo se construyeron y plantearon distintas estrategias de intervención para el diseño de políticas ambientales en nuestro país. Desde la gestión ambiental hasta los planes de desarrollo en los tres órdenes de gobierno, nacional, estatal y municipal. La unidad cierra con un análisis del papel del estudiante de políticas y proyectos sociales en los procesos de sustentabilidad. Las cumbres mundiales sobre el desarrollo sostenible. Los términos sostenible y sustentable en el debate mundial. Las tendencias mundiales para el desarrollo sustentable. Política ambiental en México. Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. El papel del egresado en los procesos de sustentabilidad. Propuestas de desarrollo sustentable. 3.1 Las cumbres mundiales sobre el desarrollo sustentable. Las cumbres mundiales. 1972 El Club de Roma presenta el documento Los Límites de Crecimiento. Su principal mensaje, crecimiento cero, que en términos concretos significó la toma de conciencia de que el mundo estaba transitando por una crisis socioambiental y se sugería contener el crecimiento económico y poblacional. 1980. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, junto con la Unión Internacional para la Naturaleza, UICN, y el Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, publican, la conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo sostenido para orientar a todas las naciones hacia un desarrollo basado en la conservación de los recursos naturales renovables. 1982 En la Carta de la Tierra, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se afirma que cada forma de vida es única, por tanto merece respeto independientemente de su beneficio para el hombre. La Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, GSED, de la ONU establece la noción de desarrollo sustentable en tanto que las poblaciones tenían derecho al desarrollo y este dependía del crecimiento, pero debían cuidarse el deterioro ambiental y un uso más racional de los recursos. 1987. La Comisión Brundtland presenta el estudio Nuestro Futuro Común, donde se define el desarrollo sostenible como el proceso destinado a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer a su vez sus propias necesidades. Esta redefinición del concepto permitió conciliar las diferencias entre los organismos multilaterales, los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales, pues se interesa en definir un terreno común donde se plantea una política de consenso que desactivara el campo conflictivo del desarrollo sostenible y permitiera su convivencia con las prácticas tradicionales de desarrollo. 1991L. IUCN, conjuntamente con el PNUMA y el WWF, presentan el documento Cuidar la Tierra, en el que se define al desarrollo sustentable como mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan, en esto estriba que el producto del desarrollo radique en una economía sostenible, una que logra mantener la base de recursos naturales y puede continuar desarrollándose mediante la adaptación y mejores conocimientos, organización y eficiencia técnica, y una mayor sabiduría. 1992. Se difunde ampliamente Cambiando el Rumbo, Changing Course, una perspectiva global del empresariado para el desarrollo y el medio ambiente, una propuesta de sustentabilidad basada en un sistema de mercados abiertos y competitivos en los cuales los precios reflejan tanto los costos del medio ambiente como los de otros recursos, Smith Hainay, 1992. 2012 se celebra la Cumbre Río I-20, que es el nombre abreviado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. En esta conferencia, líderes mundiales, junto con miles de participantes del sector privado, las ONG y otros grupos, discutieron sobre la manera en que se puede reducir la pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del medio ambiente en un planeta cada vez más poblado. En la cumbre del año 2012 se trataron los temas eje, cómo construir una economía ecológica para lograr el desarrollo sostenible y sacar a la gente de la pobreza y cómo mejorar la coordinación internacional para el desarrollo sostenible. El documento final que se produjo se titula, El futuro que queremos, en el que se destacan temas como el de un futuro con más empleos, más energía limpia, mayor seguridad y un nivel de vida digno para todos, Naciones Unidas, 2011. De los debates y reuniones sostenidos a lo largo de cuatro décadas, se desprende una conceptualización que atravesará las políticas globales, regionales y locales relativas al tratamiento de la crisis ambiental y, sobre todo, a la corrección y solución de la misma. Ahora revisaremos dos conceptos similares pero que toman distancia conforme el debate se afina. 3.1.1. Los términos sostenible y sustentable. En el debate mundial, la noción de sostenibilidad responde a la clásica definición Brundtland de 1987, lo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades para las generaciones futuras. La definición se encuentra enmarcada en un contexto donde se vincula el crecimiento económico con el uso de los recursos naturales. Las políticas del desarrollo sostenible, entonces, buscarán armonizar el proceso económico con la conservación de la naturaleza, favoreciendo un balance entre la satisfacción de necesidades actuales y las de las generaciones futuras. La noción de sustentabilidad plantea una concepción ética, una manera de posicionarse frente a la vida y a los distintos elementos del ambiente. Así, empieza a aparecer el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable junto al concepto de ética de la sustentabilidad. El concepto desarrollo sustentable parte de un concepto de ambiente alineado con el crecimiento económico y la conservación de la naturaleza, y con la posibilidad de que intervengan y se movilicen los potenciales ofrecidos por la ecotecnología junto a los saberes y la creatividad culturales que, de paso, implican la participación social. Es a partir de ello que se conformarían estilos de desarrollo sustentable para que se satisfagan las necesidades básicas de las poblaciones, en el respeto de la diversidad cultural y mejorando la calidad de vida. A este propósito, LEF, 2006, p. 6. Considera que, la ética del desarrollo sustentable, más que un juego de armonización de éticas y racionalidades implícitas en el discurso del desarrollo sostenible, del mercado, del Estado, de la ciudadanía, y de la inclusión del ethos de las diferentes culturas, implica la necesidad de conjugar un conjunto de principios básicos dentro de una ética del bien común y de la sustentabilidad. 3.2. Las tendencias mundiales para el desarrollo sustentable principalmente se partirá de la declaración que se emitió en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2012, y que se encuentra detrás de los más recientes cambios generados en México en materia de desarrollo sustentable. La premisa de esta reunión fue, acabar con la pobreza, hacer frente a la destrucción del medio ambiente y construir un puente hacia el porvenir, para que podamos legar a nuestros hijos y nietos un mundo habitable, Comisión Brundtland, 1987. Lo que interesaba en la reunión de Río de 2012 era hacer frente sin tardanza a la pobreza generalizada y a la destrucción del medio ambiente. Se trataba de sustentar una oportunidad de pensar con criterio global, lo que todos podemos actuar a nivel local para asegurar nuestro futuro común, véase folleto, apartado que es Río I-20. En Río I-20, los países buscarían la manera de hacer realidad esas soluciones mediante un conjunto de actividades. La transición económica en consideración del respeto al ambiente y centrada a la erradicación de la pobreza. Contener la pesca excesiva y la destrucción de los delicados equilibrios ecológicos de los mares, así como protegerlos de los efectos nocivos del cambio climático. Ampliar el uso y la producción de energías renovables, que reducen las emisiones contaminantes sin detener el crecimiento económico. Generar una nueva racionalidad en el uso de los bosques para mejorar sus beneficios. Mejorar la calidad de vida y la eficiencia de nuestras ciudades. Administrar nuevas medidas para la mejora de los métodos de conservación de los recursos hídricos, promoviendo el desarrollo y conteniendo, si no evitando, los procesos de desertificación. 3.3. Política ambiental en México. Cronología, Semarnat 1940 a 1980. La Estrategia de Desarrollo Nacional se fundamentó en la intervención directa del Estado en la economía, lo que incluía la protección de un mercado interno. Se generó un modelo de explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano industrial que no previó sus efectos ambientales, ni reguló sus resultados en términos de manejo de residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas en los cuerpos de agua. 1972. Desde un enfoque eminentemente sanitario, se instituyó la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 1982. Se reformó la Constitución para crear nuevas instituciones y precisar bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. En este marco se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente y se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE. 1987. Reforma constitucional que facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la concurrencia a los tres órdenes de gobierno, en materia de protección al ambiente. 1988. Se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, LEGEPA, misma que hasta la fecha ha sido la base de la política ambiental del país. Esto sucede luego del consenso alcanzado por las propuestas de la Comisión Brundtland. 1989. Se crea la Comisión Nacional del Agua, CNA, como autoridad federal en materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua. 1992. Año en que se dio la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, se transforma la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, y se crean el Instituto Nacional de Ecología, INE, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA. 1994. Se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, SEMARNAP, orientada a planear el manejo de recursos naturales y las políticas ambientales desde un punto de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales, idea que se gesta en 1992, con el concepto de desarrollo sustentable. 2000. Surge la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. El cambio de nombre va más allá de pasar el subsector pesca a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA. Se trata de impulsar una política nacional de protección ambiental que dé respuesta a la creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad. La SEMARNAT define la política ambiental como política de Estado, donde el medio ambiente se establece como tema transversal inserto en las agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: Desarrollo Social y Humano, Orden y Respeto y Crecimiento con Calidad. 2006. El titular de la SEMARNAT presenta la Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas de México. Abajo se describen los retos más importantes. Dentro de los retos más importantes de la Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas de México se encuentran: alinear, en una agenda de transversalidad, los programas, acciones y proyectos que desarrollan las dependencias y entidades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal. Conducir a la convergencia los intereses de los diversos representantes sociales, económicos y políticos, con los de un ambiente más sano para una mejor calidad de vida. Ordenar las actividades humanas que se desarrollan en 35.626 localidades costeras. Regular las actividades marinas en una superficie que representa el 150% del territorio terrestre nacional y que implica dificultades de cobertura para la verificación de sus niveles de control, así como de la presencia de factores y elementos contaminantes. Ordenar las actividades en tierra y mar para enfrentar y adaptarnos a los efectos del cambio climático global. controlar y disminuir los impactos que se derivan de la generación de contaminantes hacia las zonas costeras y los océanos. Planear el desarrollo urbano, en los sectores de servicios e industrial, para un crecimiento armónico con la naturaleza, que contribuya al crecimiento económico y a la generación de empleos para mejorar la situación de las poblaciones costeras, Semarnat, 2015. 3.3.1. La gestión ambiental en México en el siglo XXI. Un ciclo de catástrofes tanto naturales como generadas por la actividad productiva, que evidenciaron la ausencia de una capacidad institucional en México para la atención a estos fenómenos y a sus profundas consecuencias sociales, lo mismo que la emergencia del modelo neoliberal en la estrategia de desarrollo económico y social del país, así como el afianzamiento de tendencias internacionales de creación de un mercado ambiental, determinaron la introducción del tema ambiental en la agenda del Estado mexicano, véase Micheli, 2002. En la década de los 70 y hasta 1984, los principales instrumentos con que contaba el Estado eran dos: en el plano legal, la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 1971 y en el aspecto de la gestión, un órgano de la administración que varias veces cambió de nombre y de ubicación en el aparato del gobierno. En un inicio fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, 1972 a 1976, la cual estaba inserta en el campo de la Salud Pública, Secretaría de Salubridad y Asistencia, y finalizó como Subsecretaría de Ecología, a partir de 1983, en la Secretaría de Desarrollo. Lo Urbano y Ecología, CEDUE. El PND 1983 a 1988 incluyó por primera vez el tema ecológico como factor explícito en el desarrollo social y económico del país, y se plantearon estrategias para el uso adecuado de los recursos naturales, la promoción de tecnologías eficientes y para evitar el crecimiento urbano en las zonas concentra. DAS del DF, Guadalajara y Monterrey. Así, las primeras intervenciones operaron privilegiando la problemática urbana. Durante la crisis ambiental atmosférica de la Ciudad de México en 1986, se decretó un plan de 21 medidas para reducir la contaminación atmosférica y se anunció el plan de contingencias ambientales. En 1986 comenzaron las acciones dirigidas hacia industrias específicas, se cerró la planta de celulosa de Loreto y Peña Pobre, en el sur del DF, generadora de humos y partículas. Las plantas cementeras, muchas de ellas en territorio metropolitano, fueron obligadas a crear sus propios planes de modernización ambiental, a un plazo de 2 años. En Monterrey y en Guadalajara se instalaron redes de monitoreo del aire. Se llevaron a cabo acciones de saneamiento en las principales ciudades de la frontera norte, mediante convenios con Estados Unidos, y se ejecutaron por primera vez acciones legales en contra de empresas que transportaban residuos peligrosos entre México y aquel país. Un intercambio típico y no Kentract. O lado de la industria maquiladora que ocurría por lo menos desde una década atrás, CEDUE, 1985 a 1986. En 1988 entró en vigor una nueva ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. El sentido de la misma fue crear la obligatoriedad de la acción ecológica del gobierno, generar los espacios de responsabilidad y de concertación de este con los particulares y definir el campo de gestión gubernamental en sus 3 niveles tradicionales, federal, estatal y municipal. Comenzaron en ese año un conjunto de acciones que darían pie a la concreción de intereses de los agentes sociales y económicos, como requisito de un mercado ambiental, la publicación de normas, llamadas normas técnicas ecológicas, 21 para contaminación de agua, 3 para la atmosférica y 2 para residuos peligrosos, el sistema de denuncia popular a la contaminación, la obligación de realizar estudios de impacto ambiental previo a inversiones y el registro de consultores ambientales. Se parte de la premisa de que ningún proyecto local será sustentable si no contribuye también, en alguna medida, a la sustentabilidad de la biosfera global, y los problemas del medio ambiente global no podrán abordarse si no es a través de actuaciones locales y nacionales, Semarnat, 2006, p. 28. La gestión del medio ambiente está determinada por procesos institucionales que se desarrollan en 4 planos. Una cultura, conciencia colectiva, organización de la sociedad y participación. 2. Legislación y normatividad social. 3. Estructuras de gobierno, definición de organización político, competencias, órdenes de gobierno administrativa, internacional, instituciones multilaterales y mecanismos de financiamiento. 4. Desarrollo de orden jurídico y cooperación. Por lo mismo, es indispensable contar con información suficiente y confiable de la situación del ambiente y los recursos naturales, además de tomar en cuenta aspectos sociales y económicos para darle viabilidad a una eficaz gestión ambiental. Para el periodo de 2000 a 2006, el gobierno mexicano definió como eje de su política ambiental 2 prioridades generales e interconectadas: la gestión del agua y la de los bosques o selvas. Para ello, la planeación y gestión propiamente ambientales se definieron en el ordenamiento ecológico del territorio y la evaluación del impacto ambiental, ambos temas definidos como asuntos de seguridad nacional, para lo que se dio origen a la propuesta de una cruzada por los bosques y el agua. A lo que se agregó la búsqueda de la transversalidad de estas políticas públicas, es decir, el trabajo coordinado de diversas instancias de la Administración Pública Federal, para lograr el objetivo de impulsar el desarrollo sustentable. Los retos eran enormes, por lo que al final del periodo se concretó en la Política Ambiental de Océanos y Costas, presentada por primera vez en septiembre de 2006. Con todo esto, lo que se hizo evidente fue la necesidad de definir en la agenda para la gestión los siguientes puntos: 1. El cambio climático. 2. La evolución del sistema jurídico para la gestión y el acceso a la justicia ambiental. 3. Los instrumentos económicos para el desarrollo sustentable y los avances y perspectivas de la agenda transversal. En el periodo 2006 a 2012 se promulgó una ley de cambio climático y se definió un programa especial para atender a esta amenaza global llamado Programa Especial de Cambio Climático, PEC. Sin embargo, lo planteado para reducir la emisión de gases de efecto invernadero requería de un programa más agresivo que el propuesto, sobre todo en el renglón de transporte y en detonar con fuerza las energías renovables. En cuanto a la política forestal, se intentó sostener la impulsada por el gobierno anterior, aun cuando se le calificó de errática y plagada de irregularidades, Arendar, 2012. El megaprograma Pro Árbol contó con un fuerte impulso mediático y financiero, pero fracasó en su objetivo, ya que más del 50% de sus recursos fueron destinados a la reforestación, y solo se destinó un 20% para apoyar el manejo forestal comunitario de bosques. Respecto al programa de pago por servicios ambientales, PSA, este no sirvió para impulsar una mejor calidad de vida, ni generar empleos nuevos ni proteger los recursos forestales. En cuanto al debate sobre los transgénicos, en 2009, se levantó la moratoria al maíz transgénico al autorizarse las siembras experimentales, lo que no consideró la preservación de México como centro de origen y diversidad de maíz nativo. En materia de agua, 70% de las aguas superficiales siguen contaminadas y persiste una total negligencia en relación con la contaminación tóxica que padecen los ríos. El sexenio concluyó con un rezago de 30% en la construcción de plantas de tratamiento de agua. Sobre la protección de los ecosistemas costeros, esta no limitó los megadesarrollos turísticos: Cabo Cortés, en Baja California Sur, centro integralmente planeado; en Sinaloa, paraíso del mar en La Paz. Una constante en estos proyectos fue la violación de la ley ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, frente a los cuestionamientos de la sociedad civil, se dedicó a hostigar, descalificar, perseguir y confrontar a organizaciones no gubernamentales. Para el periodo 2012 a 2018, en el PND, en el capítulo 4. México próspero, se describe lo siguiente: 4.1. Diagnóstico: existe la oportunidad para que seamos más productivos. Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. Estrategia 4.4.3. fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. El diseño de la política ambiental se inscribe al interior de la Política General de Seguridad Nacional en tanto función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los ciudadanos. En este sentido, se pretende tutelar e impulsar los intereses estratégicos nacionales, atendiendo a todos aquellos factores que puedan vulnerar el elemento humano del Estado. Al ampliar el concepto de seguridad nacional se espera atender problemáticas de naturaleza diversa, entre otras, las de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Como se hace evidente en lo descrito para los tres últimos periodos, la era de la globalización ha traído consigo la construcción de un nuevo mercado que se rige por el paradigma de la sustentabilidad, y es el mercado ambiental. Este se construye por la acción económica y política de actores cuyo poder está vinculado a remediar y diagonal o preservar el medio ambiente. Tal poder se expresa en la esfera de los negocios, en las ideas y en la acción política. 3.3.2 Derecho ambiental en México. El gobierno mexicano se estructura sobre la base de una república representativa y federal, compuesta por tres órdenes de gobierno que son, el federal, el local o estatal y el básico, correspondiente a los municipios. Esto resulta fundamental para precisar cómo se distribuyen las competencias en materia ambiental, conforme a la legislación mexicana. En México, la experiencia ambiental se remonta al 23 de marzo de 1971, cuando se promulgó la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental. Previamente se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73 fracción 16 cuarta, que otorga al Consejo de Salubridad General las facultades necesarias para dictar las medidas para prevenir y combatir la contaminación ambiental. De dicho ordenamiento se derivaron diversos reglamentos, los que culminaron con el Programa Integral de Saneamiento Ambiental, de mayo de 1980. En 1976 se agregan las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas, y destinos de tierras, aguas y bosques. Se estableció así un sistema de concurrencia del gobierno federal, estatal y municipal en materia de asentamientos humanos, que culminó con la expedición de la Ley General de Asentamiento Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de mayo de 1976. La referida ley de 1976 fue abrogada por la Ley General de Asentamientos Humanos vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 21 de julio de 1993, y modificada el 5 de agosto de 1994, creándose un sistema en el que destaca la idea del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tendientes a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural, mediante la conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos. En esta ley se establece como causa de utilidad pública la preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de población, artículos 3 grados, fracción 13, y 5 grados, fracción 8. Posteriormente se publicó, en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente, que profundizó en más aspectos ambientales que la ley que le antecede, ampliando sus horizontes y específicamente dándole toda la fuerza punitiva. El fundamento constitucional de las normas secundarias que regulan la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, se encuentran en los artículos 25 sexto párrafo, 26, 27 tercer párrafo, 73 fracción 16 cuarta y fracción 6G, así como el 115 y 124, que se relacionan con la competencia de los gobiernos de los estados y municipios, y su participación en la temática ambiental. En el artículo 25 párrafo sexto constitucional se establece el postulado del cuidado del medio ambiente con motivo de la regulación del uso de los recursos productivos por los sectores social y privado. Esta idea fue incorporada a la Constitución Política, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983. En esta fecha se publicó la reforma al artículo 4 constitucional, en el cual se consagró como una garantía individual el derecho a la salud. Esta reforma al campo del derecho ecológico se basa en el principio de la prevención y control de la contaminación ambiental para los efectos de la salud humana. Para el derecho ecológico, el derecho de la salud tiene que ver con el manejo de los recursos naturales, entre los que encuentran el agua, el suelo, el aire, los ecosistemas, entre los más importantes. En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto de 1987, se reforma el artículo 27 constitucional y se introduce el concepto ecológico de la protección al ambiente como un elemento totalizador, plasmado en la idea de la conservación de los recursos naturales. Se abrió así el camino a una nueva legislación denominada Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de enero de 1988, y sus modificaciones del 13 de diciembre de 1996, con el fin de establecer un proceso de descentralización ordenado, efectivo y gradual de la administración, ejecución y vigilancia ambiental a favor de las autoridades locales, así como de reducir los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, a fin de ampliar la seguridad jurídica de la ciudadanía en materia ambiental. En el mismo Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 1996 se publicó la reforma al Código Penal Federal para incluir el título 25, capítulo único Delitos Ambientales. En una reforma más o menos reciente de los artículos 4, 5 párrafo y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ve materializado en el primero la garantía de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, mientras que en el segundo se incorpora el concepto sustentable, con lo cual se establece la base constitucional del desarrollo sustentable en nuestro país, DOF, 28 de junio de 1999. Legislación forestal y de fauna. De los preceptos constitucionales referidos se deriva una serie de cuerpos normativos que regulan materias relacionadas con la protección del ambiente y de los recursos naturales, de los que destaca la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que son el instrumento jurídico que regula de manera global los aspectos relacionados con las citadas materias. No obstante lo anterior, las leyes de aguas nacionales, de pesca, la General de Desarrollo Forestal Sustentable, la General de Vida Silvestre, además de contener disposiciones relativas a la explotación y aprovechamiento de recursos naturales, incluyen regulaciones relacionadas con la protección y conservación de los mismos. La biodiversidad se encuentra definida en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres, marinos, y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte, comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La actividad forestal es materia ambiental, ya que los bosques de nuestro país son un recurso natural, además de que la tala de los bosques, si no se basa en los principios de desarrollo sustentable, puede llegar a ser fatal, tanto para las personas que dependen de dicha actividad, como para los recursos de nuestro país. En este sentido, la Rectoría del Estado sobre los Recursos Forestales del país se establece en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en el párrafo tercero que señala que, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, reglamentaria del artículo 27 y 13 fracción 6G constitucional, reconoce como legítimos dueños de los recursos forestales a los propietarios y poseedores de los terrenos en donde estos se encuentren, y cuyo aprovechamiento está sujeto a un régimen de control a través de autorizaciones expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la presentación de avisos e informes por parte de los interesados. Este ordenamiento establece las bases de la política forestal en el contexto del Programa Nacional Forestal 2001 a 2006 publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de septiembre de 2002, en el que la visión de futuro del sector forestal en el año 2025 es la guía para los esfuerzos de la sociedad y el gobierno. Esta visión permite comprender que el futuro no es lo que irremediablemente sucederá, sino el producto de una actitud colectiva para imaginar con claridad cómo se desea que éste sea y decidir las acciones necesarias para hacerlo realidad. Esta visión señala las principales características del sector forestal que queremos construir para afirmar un compromiso de largo plazo con la sociedad mexicana, en el cual destaca la planeación del aprovechamiento de los recursos forestales, a través del uso de instrumentos como el inventario forestal nacional y la zonificación de los terrenos forestales, a fin de propiciar el desarrollo sustentable. En esta materia, como en otras, fortalecer la capacidad de gestión del gobierno federal, de los estados y de los municipios es uno de los propósitos fundamentales que se recogen en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 2003, para lo cual se crea el Servicio Nacional Forestal Nacional, como un organismo que tendrá por objeto la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones institucionales para la atención eficiente y concertada del sector forestal. La Federación, los estados y los municipios establecerán las bases de coordinación para su integración. El Servicio Forestal Nacional estará conformado por coordinación de la Federación, los estados y los municipios. 1. El titular de la SEMARNAT. 2. El secretario de la Defensa Nacional. 3. El titular de SAGARPA. 4. Los gobernadores de los estados y jefe de gobierno del DF. 5. El titular de la Comisión Nacional Forestal. 6. El titular de la PROFEPA. 7. Los titulares de las dependencias o entidades que tengan a su cargo la atención de las distintas actividades o materias relacionadas con el servicio forestal con el propósito de fortalecer la coordinación institucional, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se vincula con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para armonizar, en un solo documento, las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y forestaciones con el impacto ambiental por obras y actividades de competencia federal, a fin de facilitar la gestión administrativa de los particulares frente a la autoridad federal, y bajo la directriz de un programa de simplificación administrativa. A partir del establecimiento de las bases constitucionales para la protección al ambiente en su conjunto, se puede observar cómo la Constitución Política distribuye las facultades en esta materia entre la Federación, estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, aunque esta cuestión atañe más específicamente al estudio de la gestión ambiental. Este nuevo esquema de distribución de competencias, la llamada concurrencia, ha sido objeto de crítica en el sentido que ni una ley secundaria ni sus reglamentos pueden establecer el ámbito de competencia de gobierno, ya que esto debe estar en la Carta Magna, pues con ello se contravendría el artículo 124 de la propia Constitución, el cual establece que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. 3.3.3. Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, PEIA, conforme a los lineamientos de la SEMARNAT. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMARNAT a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, DGIRA, evalúa los posibles efectos de las obras o actividades en el o los ecosistemas de que se trate. El PEIA empieza una vez que la manifestación de impacto ambiental es presentada y analiza si el proyecto es compatible con la política ambiental, es decir, con la preservación del ambiente y el manejo de los recursos naturales. Adicionalmente se busca determinar si el proyecto es sustentable. 3.3.4. Planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. La SEMARNAT desarrolla programas de gestión de la calidad del aire, la instrumentación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el impulso al establecimiento de estrategias estatales y municipales de gestión de residuos, el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, la remediación de sitios contaminados y el manejo integral y seguro de las sustancias químicas y materiales peligrosos, además de vigilar el estricto cumplimiento de la legislación ambiental mediante la realización de acciones de inspección, vigilancia y auditoría ambiental. Sobre niveles de gobierno y la aplicación cabal de los planes ambientales. El gobierno federal se topa en numerosas ocasiones con impedimentos legales para hacer que los gobiernos municipales cumplan ciertas disposiciones, o bien, para sancionarlos en caso de violaciones a las normas. Uno de los ámbitos en los cuales hay conflicto de competencias entre ambos niveles es el del agua. La Federación se plantea programas de manejo de cuencas que, independientemente de tener un enfoque ambiental o productivista, son por definición transjurisdiccionales. Los cuerpos de agua cruzan normalmente el territorio de varios municipios y no existen esquemas que permitan sancionar, por ejemplo, al municipio que vierta sus aguas residuales sin tratarlas. Esta es una externalidad negativa de ese municipio y los costos no son asumidos por él, sino por el municipio que está río abajo. En este mismo sentido, convendría reflexionar con mayor detenimiento sobre la pertinencia y alcances de la descentralización, que es uno de los proyectos del sector desde 1996. Si bien es cierto que la descentralización presenta ventajas económicas y políticas en numerosos ámbitos de política, en materia ambiental es necesario tomar en cuenta la naturaleza de los problemas que se pretenden resolver. Frecuentemente, los bienes y servicios derivados del cuidado y conservación de los ecosistemas son de naturaleza semipública, e inciden a diferentes escalas geográficas. Por ello, lo que es bueno desde el ámbito local no necesariamente será bueno en otras magnitudes. Muchos asuntos ambientales no reconocen fronteras y, por ello, la visión de su gestión específica debe estar en relación directa con su alcance geográfico. Entonces, es menester que los gobiernos federal y estatal analicen concienzudamente en qué casos conviene mantener una política centralizada sobre la regulación y vigilancia de un bien o servicio ambiental, y en qué casos es prudente su descentralización. El dilema de la interacción entre niveles de gobierno se encuentra en que, en un contexto donde las atribuciones y los recursos financieros de los municipios tienden a incrementarse, no se ve con claridad que la Federación pueda intervenir más enérgicamente en los asuntos que son competencia de los gobiernos locales, agua, saneamiento, residuos sólidos, ordenamiento del territorio. Por otra parte, son en realidad pocos los municipios que se han hecho de una agenda ambiental local. Mientras que en aquellas áreas donde la calidad del ambiente genera ingresos directos a la localidad, ligados, por ejemplo, al turismo, el gobierno y la sociedad locales se preocupan por tener una agenda ambiental, en muchos otros municipios que no han valorado los beneficios de un ambiente sano, nada se hace en la materia. En este caso, la ausencia se encuentra no solo en el gobierno local, sino también en la sociedad civil, pues mientras esta última no presione planteando exigencias ambientales, la política local no se inclinará hacia la preservación del ambiente y seguirá respondiendo a las preocupaciones del crecimiento económico a ultranza. Encontrar un equilibrio entre estos dos extremos es sin duda uno de los retos de la política ambiental a todos los niveles en México. No puede esperarse de ella que adopte una línea permanente, pues, como toda política, debe responder a los cambios propios a la sociedad y a su ambiente. Sin embargo, es deseable que el sector sea en el futuro menos dependiente de los cambios en su liderazgo y que la burocracia ambiental, más profesionalizada que antaño, contribuya a la solidez y continuidad de la política ambiental. Por su parte, la sociedad civil deberá presionar con mayor insistencia para otorgar a lo ambiental una relevancia mayor en el juego de fuerzas entre sectores, de modo que la política ambiental logre permear todos los ámbitos de gobierno. En la búsqueda del desarrollo sustentable se debe aprender a conciliar los objetivos económicos y los ambientales, Guevara, 2005. 3.4 El papel del estudiante en los procesos de sustentabilidad. Según Morgan 2008, el estudiante de políticas y proyectos sociales se vale de elementos conceptuales para orientar su práctica y otorgar sentido al rol que juega al implementar las estrategias planeadas para un determinado proceso de desarrollo sustentable. Uno de estos conceptos es el de proceso que caracteriza a la comunidad y su desarrollo, proceso que se asocia a una estrategia a través de la cual se busca concretar un fin vinculado con la mejora de la calidad de vida y el bienestar. En este mismo sentido, el objetivo principal será ayudar al despliegue de las potencialidades de la comunidad a la que se presta el servicio. Para ello se deberá presentar el proceso por fases, potencialidades de la comunidad. Paso 1L. La comunidad tomará conciencia de su carácter colectivo y a partir de esto se evidenciarán referentes comunes que ilustren el conjunto de valores, actitudes y relatos que más adelante posibiliten que las personas interactúen y se redefinan como una comunidad. Paso 2. El segundo paso será hacer comunidad en tanto que sus miembros estrecharán vínculos que otorguen una renovada profundidad a las relaciones vitales que experimentan relaciones entre sí, con los otros comunitarios y con el territorio vital en el que habitan. La comunidad, los miembros que la constituyen, deben asumir una tarea común, es decir, la conciencia de llevar a cabo juntos la satisfacción de alguna necesidad. Paso 3. El tercer momento, o fase del trabajo del desarrollador comunitario, será asesorar a la comunidad para que se haga de los recursos o que comience a planear las estrategias que le permitan llevar a cabo la tarea común. El estudiante en proyectos sociales deberá pensarse a sí mismo cubriendo distintos roles, deberá posicionar diversas perspectivas que le permitan en un momento dado asumirse en un rol de asesor, de alguien que orienta sobre la toma de decisión, o de educador que describe los pasos y facilita la exposición y explicación de los significados de experiencias comunitarias anteriores o de cualquier otro aspecto relacionado con la sociedad, el ambiente y sus equilibrios. También debe asumirse, cuando sea necesario, en el rol de un técnico capaz de dotar de herramientas conductuales diagonal cognitivas o de saberes prácticos y explicar cómo integrarlos a los acervos previos de la comunidad. Si la comunidad responde a preguntas en torno a su propio haberse asociado, y consigue formular sus propios objetivos, el cómo perseguirlos y cómo organizarse, hacerse de los recursos, para alcanzar sus metas y con cuáles prácticas llevarlo a cabo, el estudiante habrá cumplido cabalmente su misión. Existe una variedad importante de técnicas que se exponen en la literatura del tema y de la que encontrarás una lista en las referencias bibliográficas de esta unidad. Técnicas para la recuperación de una memoria colectiva, para orientar la reflexión crítica sobre las propias necesidades, expectativas, deseos, finalidades, acciones. Finalmente, como gestor de proyectos sociales se deben enlazar los saberes y quehaceres propios con los intereses y expectativas de pobladores de la comunidad en que realiza su trabajo, a fin de conducirlos en el proceso del desarrollo de sus localidades. Promover espacios de diálogo, encuentro, participación, incluso dramatizaciones lúdicas que ayuden a orientar la toma de decisión con base en vivencias conducidas hacia el diagnóstico de alguna situación problemática, la representada en la dramatización, y mediante la cual se puedan ensayar estrategias y prácticas concretas, capacitación específica para aprendizajes técnicos, asambleas y foros donde compartir y comunalizar los diálogos. Todos ellos recursos que debe de poseer el egresado de políticas y proyectos sociales para ejecutar su rol profesional. Quizás el principal elemento que no se debe de perder de vista es que el estudiante no es el edificador de la comunidad. Los egresados de políticas y proyectos sociales ayudan a que en una determinada entidad los pobladores reconstruyan su propia comunidad, unan esfuerzos y produzcan sustentablemente. En los productos, proyectos, recursos, servicios o bienes que les permitan satisfacer las propias necesidades. 3.5 Propuestas del desarrollo sustentable. Como ya se comentó, la Agenda de Protección Ambiental que se traduce en propuestas de desarrollo sustentable se ha diseñado desde organizaciones sociales a la par que las instituciones del Estado o los organismos de orden internacional. En este apartado revisarás la propuesta titulada, México rumbo a la sustentabilidad, 40 propuestas para la Administración Federal 2012-2018, Greenpeace, 2012. Reúne propuestas de un grupo de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo sustentable de México e interesadas en aportar lineamientos para una Agenda Nacional 2012-2018. Las propuestas se definieron como estratégicas para que México transitara hacia un desarrollo sustentable que armonizara prioridades sociales, económicas y ambientales, para luchar contra la pobreza y promover la seguridad social, alimentaria, hídrica y energética de todos los mexicanos. Las 40 líneas de acción desarrolladas se agrupan en los siguientes rubros: priorizar el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva, adecuación del marco legal y participación social, 10 acciones concretas. Acciones concretas para combatir el cambio climático, 6 acciones concretas. Bosques y suelos saludables para garantizar el acceso al agua, 10 acciones. Aprovechamiento sustentable de mares y costas, 8 acciones. Responsabilidad de la sociedad ante su interacción con la biodiversidad, 6 acciones. En el siguiente esquema se describen esos rubros. Priorizar el fortalecimiento institucional para una gestión efectiva, adecuación del marco legal y participación social. Se evidencia el deterioro de los recursos naturales y la necesidad de una transformación de las instituciones responsables de la gestión ambiental. A través de una lista de 10 acciones concretas para combatir el cambio climático, se señala enfáticamente cómo atender apropiadamente los problemas ambientales del país. Se ofrece una serie de datos alarmantes sobre los costos del cambio climático y el ahorro que el país pudiera lograr como resultado o de una adecuada inversión dirigida a la reducción de los gases contaminantes en las zonas urbanas. Acciones concretas para combatir el cambio climático. Que en el Plan Nacional de Desarrollo se colocara el tema ambiental como eje transversal y que se construyeran indicadores que revelaran el cumplimiento de las normatividades y se evitaran los incentivos al deterioro ambiental. Asimismo, que se eficientara el desempeño de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Bosques y suelos saludables para garantizar el acceso al agua. Cómo los procesos de deforestación ponen en riesgo la recuperación de los recursos hídricos del país y a su vez cómo pone en riesgo a la población y la generación del PIB, por lo que se insta a instrumentar el Programa Nacional de Buenas Prácticas de Manejo del Territorio y contener la degradación y erosión de los suelos, impulsando la reforestación y el apoyo al manejo comunitario sustentable de los bosques. Finalmente, racionalizar la gestión de los recursos hídricos limitando la extracción y evitando la sobreexplotación. Aprovechamiento sustentable de mares y costas. Aprovechamiento sustentable de los mares que evitara la sobreexplotación de los recursos y la extinción de especies reincorporando a la SEMARNAT el sector pesquero e imprimiéndole un enfoque sustentable. Restaurar los recursos que estén deteriorados, conservar los que estén en riesgo y optimizar los mercados en función de maximizar los valores y minimizar los impactos. Que se respete el cumplimiento de los ordenamientos ecológicos. Responsabilidad de la sociedad ante su interacción con la biodiversidad. Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales en el tema del aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales a través de una representatividad de los actores sociales involucrados, dueños de las tierras y comunidades rurales e indígenas, MASCANS. Instante para que sus puntos de vista se vean reflejados en los programas gubernamentales. Algunas de estas propuestas fueron recogidas en el PND 2012 a 2018, a continuación verás cómo se fueron formulando. Se ofrece un diagnóstico que reconoce la posibilidad de ser más productivos, aunque la mayoría de los indicadores señalan carencias en los elementos fundamentales de la economía nacional en producción, balance fiscal y atención a las necesidades urgentes de la población. Se reconoce la existencia de una estabilidad macroeconómica consolidada que proporciona los elementos de los que se puede desprender un incremento en la producción como eslabón principal de la cadena económica, producción-crecimiento, ciudadanía-inversión, consumo-valor. En el tema del desarrollo sustentable se reconoce que el cambio climático y la degradación ambiental se han intensificado y se alude a la necesidad de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles e incrementar el uso de energías alternativas, ya que el elevado costo económico del agotamiento. Hoy la degradación ambiental alcanza el 6.9% del PIB según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los retos apuntan a un crecimiento y desarrollo económicos a la vez que aseguran que los recursos naturales continúen proporcionando los servicios ambientales de los cuales depende nuestro bienestar. Sector agroalimentario y turístico. Se reconoce el valor estratégico del campo en el combate a la pobreza y la incidencia que esto pudiera tener en los procesos del desarrollo regional, existiendo muchas oportunidades para mejorar la productividad, la rentabilidad y la competitividad con la inclusión del manejo sustentable de los recursos naturales y la inclusión de nuevas tecnologías que, sin embargo, se ven limitadas por falta de inversión y bajos niveles de instalación de la investigación científica en el rubro, para satisfacer la demanda de los productores. Se reconoce finalmente la necesidad de fomentar un desarrollo regional más equilibrado y de generar un marco institucional adecuado a los requerimientos del sector, a partir de la evaluación y revisión de los programas existentes. El turismo a su vez viene considerado como la posibilidad de generar empleos, mejorar los mercados de las pequeñas y medianas empresas y de preservar la riqueza natural y cultural de los países, teniendo México un gran potencial para el desarrollo de la industria del turismo cultural y ecológico. Entre otros, se remarca la necesidad de las inversiones financieras en el sector, como de la consolidación del modelo sustentable que, como has visto a lo largo de esta unidad, apunta a un crecimiento en beneficio del bienestar social de las comunidades y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones turísticas. En síntesis, el desarrollo del turismo, por sus características de planeación nacional y operatividad localizada en nichos ecológicos de gran demanda internacional como nacional, está especialmente enfocado a la reducción de la pobreza, PND, PP 82, 83. Uno de los plausibles escenarios que el PDN auspicia es que el país se consolide como una potencia emergente y una nación incluyente. Despliega una serie de estrategias, de las cuales aquí se señalarán las concernientes a los temas de desarrollo sustentable, PND, PP. 119, 120 generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social, que los actores sociales, la inversión de capitales y la cohesión social se vean fortalecidas e impulsadas en todas sus manifestaciones actores sociales, sociedad organizada, órdenes de gobierno. Participación de las comunidades en aquellas actividades que promuevan el desarrollo social, los proyectos de infraestructura social productiva y la corresponsabilidad. Promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, implica la transición hacia modelos urbanos de desarrollo sustentable en el tema de la vivienda digna, para lo cual se fomenta una serie de acciones que se mueven desde el pensar a las ciudades con una mayor densidad de población. Con actividad productiva, reformar la legislación en materia para una planeación y usos más racionales y eficientes que incidan en el plusvalor y en la calidad de vida en los espacios urbanos, evitando la hiperurbanización desregulada y proveyendo de una red de transporte público eficiente, además de promover una movilidad más racional y no motorizada. En temas más estrictamente legales, propiciar la modernización de las oficinas de catastro y registro público de la propiedad. Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo regional, urbano, metropolitano y de vivienda, alude a que se unifiquen congruentemente las políticas de ordenamiento territorial, desarrollo regional urbano y vivienda bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, pero también a que se fortalezca la cooperación entre los tres órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad civil y que se adecue la legislación en materia a la nueva política de vivienda. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente, hace énfasis en la necesidad de diseñar políticas públicas para impulsar el progreso científico y tecnológico de manera diferenciada y acoplada a las distintas regiones del país y así potenciar la formación de recursos humanos de alto nivel capacitados para responder a las necesidades de desarrollo, en el contexto de lo sustentable. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad. En esta estrategia se contempla un enfoque transversal en apoyo al contexto de lo sustentable en todos los ámbitos productivos y culturales de la sociedad mexicana, legislación, conservación y restauración, recursos naturales, tecnologías limpias, política fiscal, esquemas de financiamiento, planeación del territorio, ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y regional, las costas y los mares, protección de bienes y servicios, monitoreo del desempeño político y apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, todo ello en el marco del cuidado de lo ambiental como recurso fundamental para el desarrollo sustentable. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso. La importancia que reviste el vital líquido evidentemente se manifiesta en el planteamiento de una estrategia específica que quiere asegurar ante todo el abasto y la calidad del agua para el consumo humano mediante un aprovechamiento racional de las cuencas y los acuíferos que propicie la sustentabilidad sin limitar el desarrollo. Implica también el saneamiento de los ecosistemas costeros y marítimos, el desarrollo de los operadores de prestación del servicio de suministro, la renovación del marco jurídico en la materia, la reducción de los riesgos meteorológicos como las inundaciones y la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono. Las líneas de acción que se expresan para esta estrategia sintetizan un poco todo lo visto hasta el momento, pues abarcan una amplio conjunto de ámbitos socioambientales, desde la protección de la salud pública con la ampliación de la cobertura en la que quede asegurada la conservación de los ecosistemas, desde el fomento para un uso de tecnologías limpias de alta eficiencia y baja contaminación que, de paso, implica la mejora de los combustibles para que se reduzcan las emisiones contaminantes en el ambiente, hasta el impulso a la investigación para el diseño de políticas ambientales en el respeto de la biodiversidad y del medio ambiente. También considera el ordenamiento y cuidado de los procesos de reciclaje de los residuos sólidos y manejo de los peligrosos, de la cooperación internacional en materia de cambio climático y biodiversidad, calidad del aire y reducción de emisiones que inciden en el efecto invernadero. Todo ello desde la incorporación de criterios de sustentabilidad y educación ambiental en el sistema educativo nacional que señalan la importancia del fomento de programas de movilidad sustentable, sobre todo en los centros urbanos. Se concluye esta unidad señalando la estrategia de protección del patrimonio natural, enfocada básicamente a la capacitación de recursos humanos para la gestión de los territorios de alto valor para la conservación de la biodiversidad con miras a ampliar la superficie del territorio nacional par a la conservación e implementación de actividades productivas reguladas en términos de protección y conservación del ambiente dentro de esquemas sustentables para el aprovechamiento de los recursos naturales. Los beneficios generados por estas prácticas deberán incluir a las comunidades con población de alta vulnerabilidad social y ambiental. La estrategia también contempla la protección de los bosques y el control de los incendios forestales, la reforestación y la recuperación de los ecosistemas deteriorados con el fin de mejorar la calidad del ambiente. Cierre de la unidad. Con esta unidad concluyes la asignatura Desarrollo Sustentable, en la que pudiste identificar la parte normativa que da sustento a esas propuestas, conociste de qué manera se gestan y promueven. Esos elementos deben darte, como desarrollador en proyectos sociales, la pauta para generar estrategias de atención bajo este marco en tu trabajo en la comunidad, de manera que puedas sensibilizar a la población acerca de la necesidad de atender este importante tema. Cuentas ahora con las herramientas suficientes para proponer estrategias de esta naturaleza. Fin. Fuente de la información, Universidad Abierta y a Distancia de México. La web social.com.